NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Padre, te agradecemos hoy por poder continuar con este estudio del libro de Malaquías. Es tu palabra, está inspirada por ti y respetamos y reverenciamos lo que tú haces, Señor. Y háblanos también hoy. Y gracias también por los oyentes en Radio La Red que están acompañándonos a la distancia, donde pueden también continuar este estudio que hoy vamos a concluir del profeta Malaquías. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Malaquías capítulo 4 tiene un subtítulo en muchas de sus Biblias que dice el advenimiento del día de Jehová. Todos sabemos lo que significa esa palabra, ¿verdad? La venida. ¿Okay? El advenimiento del día de Jehová. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué a Oreb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¡Wow! Bueno, miremos un poco esto. Yo les he escrito ahí que dice en Malaquías capítulo 3, versos 16 al 18, se presentan las recompensas de los justos. Esto fue lo que estudiamos el domingo. Y en el capítulo 4, dice nuestro bosquejo, se complementa la idea. Recuerden que los versículos, capítulos no estaban originalmente, entonces nos ayudan a ubicarlos, no nos ayudan mucho en la interpretación, excepto que recordemos el contexto. Entonces, en este capítulo, dice nuestras notas, nuestro bosquejo, está la solemne voz del Dios vivo advirtiendo a su pueblo. La primera advertencia está basada en el advenimiento del día del Señor. Yo les voy a hacer un par de preguntas para estar seguros que entendemos. Estoy seguro que sí, pero ¿cuándo aquí decimos solemne voz de Dios? ¿Qué interpretan por la palabra solemne? ¿Alguien? No digo, ¿recuerda la interpretación del diccionario? Yo tampoco la recuerdo. ¿Qué significa? ¿Cómo? Bajita. ¿Qué es solemne? Cuando algo es solemne. Suave, sagrado.
Como autoridad.
Uh-huh. A ver, un poquito más.
Es una voz que habla con autoridad.
Ok.
Que se debe, como es digna de ser escuchada y respetada.
Claro, claro. Entonces, a veces usamos en español la idea de solemne como algo así, ¿no? Bajito, como, digamos, es una ocasión solemne, estamos tranquilos. Está bien. Pero en este caso, como Esperanza bien apuntó, la idea paralela es reverencia. ¿Okay? Entonces, es un llamado solemne, es un llamado reverente, al que hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque nos está indicando que hay un peligro. Entonces, nosotros estamos más acostumbrados a gritar cuando hay un peligro, ¿verdad? O nos asustamos o llamamos así. Y en la Biblia aparecen llamados así. ¿Se acuerdan del cuerno ese que usaban, que también las trompetas, para llamar al pueblo, viene la guerra, viene un enemigo? Pero otras veces un llamado en la Biblia es solemne. La idea es un asunto muy, muy serio. Que esta es la idea aquí. Es un llamado solemne, es un llamado muy serio, que viene, claro, de la autoridad de Dios. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, cuando yo estoy predicando acá o en donde yo estoy predicando, en las otras congregaciones, a veces no entiendo muy bien que la gente de repente está hablando. O mira su teléfono, o se distrae. Yo digo, wow, no están captando la solemnidad de lo que estamos diciendo. Creo que por lo mismo que yo comentaba en el sermón de hoy, uno se acostumbra, se familiariza mucho con la iglesia, con la palabra de Dios, con el sermón, ¿verdad? Hoy lo estaba observando también cuando ven que a veces yo me siento por ahí, trato de saludar a la gente. Hoy llegaron mucha gente tarde, ¿no? Aquí en la red siempre empezamos en punto, ¿verdad? Y siempre empezamos en punto. Pero yo pensaba, y a lo mejor llegan y hablan, y hola, ¿cómo estás? Y yo pienso, eso es falta de solemnidad, eso es falta de temor de Dios, eso es falta de reverencia. Entonces no es la idea de que hay que entrar y poner cara de como que alguien murió y qué pasó. No, porque yo hasta en funerales he visto la falta de respeto también a veces. ¿Ustedes conocen la idea de hay que ubicarse? Si yo les digo hay que ubicarse, ¿cómo lo dirían ustedes? ¿Qué interpretan? Levanten la mano para que Miguel pueda volar hasta su lugar. Cuando decimos hay que ubicarse, alguien nos dice tienen que ubicarse. ¿Cómo usted escucha eso y qué interpreta en su mente, hermana?
Yo pienso que debemos ser ordenados.
Muy bien.
Porque Dios es un Dios de orden.
Ok. Entonces podemos tener familiaridad, estar alegres y todo, pero ¿qué es ubicarse? Rigo había levantado su mano aquí, Miguel, alzado su mano. Sí.
Hay que darse cuenta en el lugar donde está y comportarse de acuerdo al respeto que se merece ese lugar.
Claro, claro. Entonces, la casa de Dios, el templo, por más que esto no tenga la forma, ¿verdad?, de un templo típico, es un templo, ¿okay? En la Biblia nunca se dice que el templo tuviera esta forma así, con una cruz arriba. Esas son cosas más recientes, aunque ya tienen siglos. Entonces, ¿qué inspira respeto cuando usted viene a este lugar? Cuando usted está sola con Dios, a solas con Dios. Yo quiero que antes que entremos muy profundo en esto, porque lo de solemne aquí es la clave en muchas cosas. No vamos a decir estamos serios y no, si alguien tose o si alguien, un niño se mueve, lo vamos a clavar la vista como lo estamos matando, ¿no? Pero que creo que necesitamos cultivar un poco más esta idea, me parece, ¿no? Sí, hermana.
Implica el ser conscientes delante del Dios que estamos. Y es un momento muy especial. Refiriéndome a lo que decía Rigo, ¿verdad? Ubiquémonos en donde estamos. Claro. Venimos a escuchar la palabra de Dios y venimos a alabar a Dios.
Claro.
Entonces, no es cualquier cosa, no es como una reunión con cualquier amigo o llegar a cualquier otro lugar.
O como uno va al cine, si es que van al cine o al teatro o a un concierto o a un lugar. Bueno, es diferente, ¿verdad? Ahí no se requiere que uno tenga reverencia o cosas así, porque pues uno va a entretenerse. Puede ser que tal vez iglesias de donde hemos venido no tenían muy bien armado ese concepto y entonces cuando de repente el pastor de la red nos dice algo así, uno dice, ¿qué es esto? Puede ser, ¿verdad? Ya, varias personas me han dicho eso a través de los 9 años que tenemos. Entonces, va a llevar un tiempo trabajar eso y que nos acostumbremos. Hemos hecho muchos progresos, ¿okay? Yo veo aquí a Esperanza, a Ana, Marta, a otros, a Rigo, que han estado ya años acá. Y yo creo que hemos hecho varios progresos, ¿no? En muchas cosas, no solo en los servicios, en muchas cosas. Pero mucha gente me ha dicho a mí eso, es que yo nunca, para nosotros no era así. Que los servicios eran muy, como quien está en la casa y muy espontáneo. Está bien, y no vamos a criticar a otras iglesias. Lo que estamos diciendo es, hay que ubicarse. Entonces, ¿cómo se ubica una persona? ¿Cómo se ubica usted mañana si cambia de trabajo y va a otra empresa? Observe a su alrededor, ¿no? Tome tiempo y observe cómo se comportan los demás, qué es lo que se está haciendo. Cuando yo he ido a otras iglesias, de vacaciones o en tiempos que yo viajaba y cosas así, iba a mi iglesia, yo observaba y así iba aprendiendo. Entonces, volvemos al bosquejo porque cuando estamos hablando de solemnidad, estamos hablando de reverencia. Podemos reírnos, yo mismo puedo decir alguna broma en el mensaje, pero aún eso está medido. ¿Ven? No, no está como para que hagamos todo. Entonces, la idea es, tiene que haber sano temor de Dios. Yo a veces digo, si de pronto el Señor si apareciera, como apareció ahí cuando Pablo iba, Saulo, ¿verdad? De repente apareció. Todas las apariciones que en la Biblia se llaman teofanías, o cristofanías, dicen algunos en el caso de Cristo, ¿qué reacciones ustedes recuerdan en la Biblia que hubo cuando de pronto se apareció Dios? O se apareció un ángel de Dios. ¿Qué reacciones hubo? No, ¿qué reacción hubo?
Recordando parte de lo que leía en la Biblia cuando el ángel del Señor se le apareció a Manoah, el padre de Sansón. Él, cuando se da cuenta que era el ángel del Señor, dice, vimos al Señor cara a cara, moriremos. O sea, el asombro, ¿ante quién estuvimos presentes? Yep. ¿Quién estuvo dirigiéndose a nosotros? Fue un wow.
Claro, ¿y Isaías? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Recuerdan la visión de Isaías allá en los primeros capítulos? Y era una visión. La primera cosa que dijo Isaías fue, ¡ay de mí, estoy muerto! Lo curioso es que ese fue un ay de mí, después de varios ay de este y el otro que él había dicho en los primeros capítulos. O sea, ay de este, ay del otro, ay de aquel, ay del otro, y de repente dice, ay de mí. Y en el caso de él, uno no puede decir, lo mismo que él estaba condenando de otro. Es como si hoy cuando yo ponía el ejemplo en el mensaje, ¿verdad?, acerca de esta persona transexual, etcétera, uno podría decir, ay de los homosexuales, ay de las prostitutas, ay de los drogadictos, ay, 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 ay. y está bien, porque ay, si no se entregan a Cristo, lo que les espera, y de pronto el Espíritu Santo Dios hace esas cosas que a veces hace, aún leyendo la Biblia, y de repente uno dice, ay de mí, que aunque, you know, uno no dice, bueno, no hago esto y lo otro, pero ante la santidad de Dios, la primera reacción de cualquier ser humano, no me importa si fue el apóstol Pablo, el doctor Billy Graham, su pastor o alguien desconocido, la primera reacción suele ser temor. Y uno dice, pero ya tenemos confianza, yo amo al Señor, es cierto, pero hay que tener cuidado de no cruzar la línea. ¿Okay? Por ejemplo, en mi país de origen, a veces se usa un término que yo jamás uso, porque yo he vivido más aquí que allá, pero a veces, como en México y en otros países, a veces se reemplazan, ¿verdad? En vez de decir el nombre de la persona o el pronombre, él o ella, a veces se usan palabras como che. ¿Han escuchado eso? ¿Alguna película argentina o algo dicen, hey, che? Claro, a uno le suena extraño porque dice, uy, parece una falta de respeto. No, allá es como en vez de decir, pero tiene que tener confianza, ¿no? Entonces no es como, yo jamás le diría a ustedes una cosa así, aunque nunca uso ese lenguaje, hace años. Pero si yo estuviera allá, también lo diría a un niño o a un amigo íntimo o a alguien en el trabajo, en vez de, si se llamara Juan, ellos en vez de decir, hey, Juan, a veces dicen, hey, Juan, pero a veces dicen, hey, che. Bueno, ¿por qué les digo esto? Años atrás hubo un movimiento entre los jóvenes de renovación, entre comillas, y algunos escribieron un canto que se llamaba Che Jesús. Y nosotros, aún yo era un niño, y decíamos, eso es cruzar la línea. No, es demasiado confianzudo, comprenden eso, ¿no? Es como, no, Dios es el rey, es el soberano, es el creador. Sí, pero la Biblia dice que es mi hermano, es mi amigo, sí, pero... No, tete a tete, como decimos acá. No es un igual. Nuestro hermano mayor. Entonces, ahí no había solemnidad, ¿ven? Entonces, en los servicios, cuando venimos a los servicios, ya sea un grupo en casa, aquí especialmente, etcétera, uno dice, hay que ubicarse. ¿Okay? Y hay una solemnidad, hay una seriedad. Y cuando el pastor está hablando, y no, está diciendo ciertas cosas que uno dice, Dios está hablándome a través de la palabra, solamente está usando la voz de él y en un sentido, y wow. Y no, hay un texto en la Biblia que dice, Jehová está delante, calle de él, delante de él, toda la tierra. Entonces, no es que vamos, entonces, para que cantamos, para que oramos, no, ubíquese. ¿Por qué lo dice así en este momento? ¿Okay? Entonces, aquí hay un llamado solemne en estas partes. Con ese sentir que acabamos de describir en varios minutos, hay que seguir leyendo lo que, bueno, ya leímos. ¿Okay? Hay una advertencia que está basada en el advenimiento, en la venida del día del Señor, obviamente, segunda venida, el día del juicio. Seguimos en el bosquejo y dice, la Biblia habla acerca de aquel día donde todos los malos, impíos, es una palabra así, serán juzgados. Y les pide que busquen con humildad la justicia para poder escapar del día del Señor. Ya vimos que en los profetas el día del Señor tiene que ver con el día del juicio final, como también tuvo que ver con otras cosas, como en Joel, en el profeta Joel, estábamos estudiando acerca de que el día del Señor podía significar varias cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Joel las langostas? Las langostas comiéndose todo, y Joel lo interpreta como parte de lo que es el día del Señor. Y había otras cosas maravillosas, como la restauración de todo, es el día del Señor. Pero otros, como Malaquías, más que nada cuando hablan el día del Señor, están pensando, es ese día final, es ese día donde el Señor viene para juzgar la tierra, como dice un texto, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Entonces, Sofonías también nos habla de eso, Sofonías es otro de los profetas menores, ¿ok? Y... nos habla justamente acerca de este tema, ¿verdad? La idea de escapar del día del Señor. Ahora, escapar. Una vez se piensa, bueno, cuando algo suceda voy a escapar.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
¿Verdad? Uno dice, supongamos, hoy estaban anunciando que hay un winter storm, ¿verdad? Una tormenta de invierno. Y después, no, que va a ser solamente lluvia. Pero vieron que otras veces dicen, viene un blizzard. Y eso generalmente ocurre. Entonces uno dice, bueno, voy a escapar del blizzard. O voy a escapar de un tornado, que a veces suceden acá. ¿Cuándo es la forma de realmente escapar de una catástrofe que viene seguro? ¿En el momento que llega la catástrofe o antes de que llegue la catástrofe? La idea es antes. Sin embargo, ¿por qué tanta gente no lo hace antes? Espera a ver si realmente ocurre. Y cuando comienza la catástrofe, es muy tarde. ¿Okay? No, las autoridades dicen, salga de acá. Salga de en California. Algunos de California han estado en California, ¿verdad? No hay tantos terremotos en nuestra época, aunque eso puede cambiar. Pero yo estaba en Houston cuando ocurrió el famoso terremoto de Santa Mónica. No sé si ustedes recordarán eso. Y no, son cosas que uno no sabe. Pero los sismólogos, que son los que estudian toda la cuestión de los terremotos, a veces dicen, hemos detectado varios pequeños movimientos juntos. Cuidado. Entonces, hay gente que previene. ¿Recuerdan o conocen ese refrán? Más vale prevenir que lamentar. En otros lugares dicen, más vale prevenir que curar. Entonces, otro dicho dice, hombre prevenido vale por dos. ¿Conocen eso? Entonces, cuando Dios a través de Malaquías habla de la idea de escapar del juicio, no es para que la gente espere el momento del juicio. Ahí ya no hay forma de escapar. Ahí están encerrados en eso. Y recuerdan cuando hablábamos del valle de Megiddo y Jezreel y lo que, cómo lo presenta Apocalipsis Armagedón. Ahí no va a haber oportunidad para decir, voy a escapar por ese lado, o hay un vuelo que me espera. Ahora, ¿qué va a pasar con la segunda venida? ¿Qué va a pasar con el rapto? Que ahí sin entrar en... ¿De qué línea está usted? La Biblia habla de un arrebatamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? No, todas las veces que la Biblia habla en estos términos, mis hermanos, no hay en el momento en que ocurra una forma de escape. Entonces, el Malaquías, como los profetas menores, es muy fuerte en su lenguaje original, ese es el concepto. No hay manera de escapar. ¿Ven por qué es tan solemne? Está dicho con autoridad y está dicho con mucha seriedad. Esto no es algo que tal vez va a ocurrir, esto es algo que va a ocurrir. ¿Okay? Y cuando ocurra, no hay forma de negociar o escapar. Entonces, el libro de Apocalipsis nos habla más en detalles acerca de este terrible juicio. ¿Okay? Terrible juicio. Y Esperanza debe tener listo ya entonces Apocalipsis 20, 11, 15. Y Rigo aquí adelante, después tenga listo por favor Mateo 25, el texto que está en bold. Ahí. Más adelante, pero vamos allá, hacemos más rápido. Apocalipsis 20, 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¿Qué tal? Ahí no dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí puede hacer esto o lo otro. Como aquí las autoridades, pague un fine, pague un... ¿Cómo se dice? Ahora me olvidé. Una multa, pague una multa. ¿Cuánto alguien va a la cárcel? No es multa. Fianza, fianza, gracias. Pague una fianza. Pues no. O sea, ven que es absoluto. Observen el lenguaje, es muy absoluto, es muy blanco y negro. No hay lugar para escape, decíamos recién, no hay lugar para negociación, que no sea yo. Yo les pregunto a ustedes, ya que gente en Radio La Red nos está escuchando, ¿cómo hace una persona para quedar inscrita en el libro de la vida? Yoli tiene la respuesta. Yolanda, ¿qué hacemos?
Solamente reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón del Señor Jesucristo.
¿Qué? ¿Y qué más hacemos? Reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos, eso significa dejamos, sí. ¿Okay? Esto. Y
le reconocemos. Seguimos, reconocemos y le seguimos.
¿A quién?
Al Señor Jesucristo.
Uh-huh. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo para que nosotros le sigamos? Murió en la cruz, sí, por nosotros, sí, sí, en nuestro lugar. ¿Comprendemos ese concepto?
Sí.
Cuando, yo sé que los cristianos no usamos un crucifijo, porque no es correcto, Cristo resucitó, pero en la mente podemos pensar, o en videos, en películas, cuando vemos Cristo en la cruz, siempre piense, ahí tendría que haber estado yo. Usted dice, bueno, ahora no hay crucifixión. No piense así, la idea es, en mi lugar murió Jesús. ¿Qué? Si no, no tiene sentido. Ah, murió, es un personaje histórico. Ah, la gente no se salva por creer la historia de Jesús. La gente se salva por confiar en Jesús, dar su vida, recordar que Él está vivo, que resucitó, y entonces eso nos hace responsables delante de Él. ¿Amén? Ok, entonces en Apocalipsis 20 nos dice, como le llegó la mala esperanza, que eso es un terrible día de juicio. Y claro, ahí habla de la muerte, el Hades, se lo han hecho al infierno. Hay mucha explicación ahí, pero solo piensen en esto. Es lo final, todo se acaba, ya no va a existir nada más. Que gloria a Dios, que Dios va a tirar la muerte, el Hades es el sepulcro, es la de los muertos. Todo eso terminará, es la idea. Que usted dice, ¿cómo va a tirar la muerte? La muerte no es una persona. Entonces la idea es Dios terminará con todo eso. ¿Okay? Ya de ahí no puede salir del infierno, igual que aquel que no esté inscrito en el libro. Entonces por eso la pregunta, ¿cómo hago para estar inscrito en el libro? No es como sacar un pasaporte, yo sé que a veces usamos esa idea. No es como comprar un ticket. La idea no es mala, pero no es esa idea. ¿Okay? Yo una vez compré un ticket a un país que nunca fui. Porque a último momento pasó algo y no pude ir. ¿Y qué hago con el ticket? Pues ahí está en un file para recordarme que no pude ir. Entonces, la gente dice, yo un día pasé al frente, o en la calle alguien oró por mí, y yo repetí una oración. Nadie. A menos que lo haga genuinamente y sepa lo que está haciendo, que haya repetido una oración, pasado al frente al altar, eso no significa que usted es salvo. A menos que haya sido realmente el momento de su salvación, porque de verdad, usted entendió lo que estaba ocurriendo. Usted se miró a sí mismo y en otras palabras como que se odió a sí mismo por su pecado. Y usted dice, pero yo no era tan malo. Recuerde, nadie es bueno. El asunto es que algunos hacemos cosas peores que otros, pero pecado es pecado. Pequeño, chiquito, en privado, en público, somos pecadores. Entonces cuando uno reconoce eso, entonces valora al Salvador, porque valora lo que Él hizo por nosotros. ¿Okay? Entonces cuando hay una oración genuina, de verdad, lo vamos a ver porque... Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Nuestra vida cambia, muchas cosas cambian, ¿no es? Adoptamos cosas de la iglesia, de la religión, las aplicamos a nuestra vida. ¡Hello! Soy una nueva criatura. Y el tiempo, las pruebas que Dios manda y permite, las cosas que van sucediendo, muestran si realmente somos salvos. ¿Okay? El amor que empezamos a tener al Señor, que antes no teníamos. El amor por la palabra de Dios, que antes no teníamos. El amor por la iglesia. Inclusive eso, el amor por la iglesia. El odio a lo que hacíamos, el odio cuando de repente caemos en pecado, nuestra reacción a eso, esas cosas indican si somos salvos o no. ¿Ok? Muy bien, entonces cuidado. Ese día, dice, será terrible para los impíos, estamos hablando de los que rechazaron a Cristo, pero de gran gozo para los redimidos. En ese día, dice nuestro bosquejo, habrá una marcada diferencia entre el justo y el injusto o el impío, y verdaderamente se valorará el haberse consagrado a Dios y haber padecido por su causa. No, es otra manera de decir, ¿cómo nos vamos a gozar en el cielo de lo que estamos haciendo ahorita? Como decir, realmente, gracias Señor porque me encontraste. A veces decimos valió la pena, ¿no? Pero no es la mejor forma de decirlo, pero es la idea. Vamos a valorar el haber seguido a Cristo en la tierra. De una manera que hoy no lo valoramos tanto, porque nuestra mente no llegó todavía a estar en ese nivel. Dice aquí, en ese día entonces habrá una marcada diferencia entre unos y otros. Mientras que ese glorioso día llega, Dios recuerda a su pueblo. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. ¿De qué ley está hablando? Los 10 mandamientos, la ley moral, la Torah, que incluye muchas cosas más, pero básicamente ahí está. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb, ¿okay? Donde Dios dio los 10 mandamientos, para todo Israel. Luego pone una expresión, el sol de justicia. Esta es una forma en que los profetas muchas veces hablaban como alegóricamente, poéticamente. El otro día hablábamos que también usaban metáforas. En este caso se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, en sus alas traerá salvación. Ahí está la clave. ¿Quién puede traer salvación? No es un sistema político, no es un sistema religioso, no es, es el Señor. Entonces, está anunciando al Mesías. ¿Sabía usted que de Génesis a Apocalipsis Jesús aparece en todos los libros de la Biblia? ¿Cuántos, ¿alguno de ustedes sabía eso? No piense en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, claro, porque ahí vino en la carne. De Génesis a Apocalipsis, Jesús siempre aparece en la Escritura. No lo va a encontrar con el nombre Jesús. Lo va a encontrar con diferentes nombres. O lo va a encontrar con expresiones como esta. El sol de justicia traerá en sus alas salvación. Un profeta no puede ser. Los apóstoles no pueden ser. La iglesia no puede ser. ¿Por qué? Porque nada ni nadie de ellos salva. Entonces, obviamente, el único que salva es Cristo. ¿Ve? Y luego dice que habrá una reacción. Ahora, está hablando del juicio final, la venida de Cristo, pero observen cómo estas cosas las adelanta, podríamos decir, las adelantamos desde el momento de nuestra conversión. ¿Qué recuerda usted, como yo, muchas cosas, pero el día que de verdad entregamos nuestra vida al Señor Jesús, creímos en Él, ¿qué sintió? ¿Se puso triste? Mucho gozo, ¿verdad que sí? Mucho gozo. Y algunos saltaban de veras, como estos animalitos que menciono aquí. Otros tal vez no, ¿okay? Pero mucho gozo. Y ahora va la segunda pregunta. ¿Alguna vez cuando usted está solas con Dios y cuando usted está con todos nosotros, su familia, sí se eleva ese sentido de gozo y de alegría en la presencia del Señor, o es lo mismo? Se eleva. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la idea aquí. Cuando venía, vendría Jesús, vamos a sentir algo, que no buscamos el sentimiento y la emoción, pero es inevitable. Aquí dice, a través de Él, Jesús, los creyentes somos justificados y santificados. Ahora, usted dirá, ¿por qué algunos creyentes, aún al alabar a Dios en la iglesia, parece que son más demostrativos? ¿O será una cuestión de personalidad? Sin duda, hay cosas de la personalidad. Hay otras cosas. Cuando uno de verdad va comprendiendo cada vez más de qué nos salvó el Señor, nuestra forma de adorar y alabar a Dios comienza a crecer. ¿Okay? Es como si usted le dijese a un juez, le perdoné un ticket que le di, dice el juez, le voy a perdonar un ticket porque pasó un stop. Bueno, 90% de Denver estaría en la corte de hoy. Pero si dice, ¿verdad? Pero si el juez dice, no importa, se lo voy a perdonar, ¿cómo se va a sentir usted ese día? Contento. ¿Más contento o menos contento que si usted mató a alguien y le dicen, le voy a perdonar ese crimen? Parece una pregunta tonta, ¿no? Pero piénselo. ¿Qué haría usted si un juez le dice, alguien pagó por usted, usted no va a la cárcel? ¿No haría una fiesta? ¿No saldría a comer con la familia en un restaurante? ¿No saldría corriendo por la calle? Yo no sé lo que haría, pero me imagino. ¿Cómo? Celebraría de alguna manera, porque aún en las cosas pequeñas yo tiendo a celebrarlas. Entonces me imagino lo loco que me pondría si hubiese matado a alguien y el juez me dice, señor Catarizano, alguien pagó la fianza por usted, 10 millones de dólares, usted queda libre. Yo, ¿qué? El más tímido haría una fiesta, ¿verdad que sí? La persona más tímida, más retraída, yo creo que ahí haría, porque hay que celebrarlo, ¿o no? Es para celebrar. Y no quiero pensar los que les gusta usar Facebook y los medios sociales. Habría 40 selfies de todos los ángulos de su gran sonrisa. Ahora entonces, cuando uno comprende por qué Dios murió por uno y entra a esa salvación, puedo entender por qué está esta imagen de que saltaréis como becerros de la manada. Es, lo celebrarán tanto. Entonces, cuando yo veo gente en la red, en otras iglesias, que estamos cantando, estamos alabando al Señor y están en la luna, ¿comprenden esa expresión, verdad? Están completamente en otra cosa. O revisan su teléfono, o le hablan al de al lado, y uno dice, ¿dónde están? O sea, la idea no es esa idea de falsa ceremonia, de todos ahí con la cara, como estamos en un funeral, nadie se mueve, está el Señor acá, no. Pero cuando uno alaba al Señor, cuando uno ora al Señor, uno está diciendo, yo sé por qué lo estoy alabando.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
¿Por quién es él? Y además por lo que ha hecho por mí. Esto lo anticipó Malaquías hace 2000 y monedas de años. Por lo menos 2500, porque hubo 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. ¿Vale? Se imagina, ya lo estaba celebrando. El Señor Jesús, recuerdan que una vez celebró de una manera especial, por lo menos una está escrita, posiblemente hay otras, seguramente. ¿Okay? Y cuando los discípulos vinieron, y los 70 vinieron, y les contaron que en el nombre de Él habían echado fuera demonios, y habían sanado enfermos, el Señor les dijo, bueno, no se alegren tanto por eso, alégrense de que sus nombres están, ¿dónde? Inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20. Pero el Señor se gozó, dice, se regocijó, y dijo, y adoró, dice, te adoro, Padre, Dios del cielo y de la tierra. Entonces la reacción humana de Jesús era como la nuestra ante grandes noticias. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas. A veces nos olvidamos de la buena noticia que recibimos. ¿Ven? Malaquías dice que cuando el sol de justicia viniera, íbamos a saberlo. ¿Ven? Y entonces en sus alas traería salvación. Y vosotros, dice, saldréis y saltaréis. Como... ¿Ustedes vieron alguna vez becerritos saltando en la manada? Yo no soy de campo, pero lo he visto. Es gracioso, ¿verdad? Es bien gracioso. Es como que hasta medio divertido. Hacen esas cositas, ¿no? Ahí en Rancho La Red, el otro día me mandaron un video, porque yo escasamente voy. Estoy aquí más seguido, pero rara vez voy. Cuando voy a mirar si todo bien. Pero tenemos un hermano que va casi todas las semanas para estar seguro que la casa está en el mismo lugar. ¿Okay? Y entonces va y mira todo. Pero el otro día recibí un video, había 19 ciervitos. Bien contentos. ¿Ah? Diciendo, aquí esta casa no viene casi nunca nadie, esto es todo para nosotros. Estaban y salte, salte. Y hasta, miren cómo la creación muestra cierta alegría, cierta cosa. De ahí Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, toma la imagen de becerrito saltando de alegría. ¿Okay? Entonces, si usted tiene un pet, un animal doméstico, ha visto las diferentes reacciones cuando hace algo malo, cuando hace algo bueno. No tiene cerebro como nosotros, pero tiene instinto que Dios le ha dado para poder hasta celebrar cosas. ¿Okay? Entonces, imagínese nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La Biblia habla de que Dios celebra cosas. ¿Okay? Hay un texto en uno de los profetas que habla acerca, creo que son los profetas, que habla también acerca de como Dios cantando, danzando sobre nosotros. Es una idea muy especial. Entonces, el Señor Jesús se gozó muchas veces por cosas muy especiales. Entonces, todo esto tiene que ver con el sol de justicia. ¿Okay? Ahora, imagínese la escena cuando el Señor Jesucristo regrese. Los que estemos vivos o muertos, los muertos resucitarán primero, los que estemos vivos, dice la Biblia, seremos transformados. ¿Usted cree cuando venga el Señor... vamos a estar, supongamos que venga ahora y todo el estruendo y todo mundialmente y nosotros vamos a mirarnos unos a los otros y decir, Rigo, le dije que venía el Señor? ¿Usted cree que esa va a ser la reacción? ¿Usted cree que vamos a decir,
¡Bravo!
¡No! Eso va a ser terrorífico para los que no creyeron en Cristo. Y para nosotros, jamás hemos conceptuado en nuestra mente una celebración como esa. Eso va a ser... A mí, no hay película de Hollywood, aunque gasten $1 billón, que pudiera mostrar una cosa así. ¿Okay? Entonces, Malaquías sabía eso, en el sentido de cómo el Señor se lo inspiró, y está anunciando eso. Continuamos, porque quiero que lleguemos también al texto ahí de Mateo. Entonces, el sol de justicia es Jesucristo, a través de él los creyentes somos justificados y santificados, y transformados, esa es la idea, y así llevados a ver la luz. La vida con Dios a través de Cristo nos hace alegres y fructíferos. Esto es posible gracias a la presencia del Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, en nosotros. Sin embargo, el día de juicio arderá como un horno para los impíos, brillará como la mañana para los justificados. ¿Ven los dos opuestos, no? Esto es lo que estamos esperando que ocurra en cualquier momento. En cualquier momento. Y la Biblia dice que tenemos que estar preparados. Muy bien, la segunda parte de este capítulo, ¿okay? Tan pequeñito, se enfoca en la venida de Elías. La mayoría de los intérpretes de la Biblia ven el cumplimiento de esta profecía en el ministerio de Juan el Bautista, el cual preparó el camino para el Mesías. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que nuestro Señor Jesucristo está pronto a regresar por su iglesia y a recompensarla por su fidelidad. Ahora, pausa. ¿Profeta Elías apareció alguna vez? ¿Apareció alguna vez visiblemente el profeta Elías después de esto? En el monte de la transfiguración. Aparecieron. ¿Quiénes estaban? Jesús, Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? ¿Qué representa Elías? La ley que fue dada a Moisés. ¿Y por qué Elías y no Zacarías? Elías, está anunciado, Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento en ese aspecto. Ahora, ¿ustedes creen que Malaquías estaría profetizando el monte de la transfiguración? Daría la impresión. Sin embargo, cuando habla de lo que haría Elías, ahí tenemos dudas. Porque ¿qué hizo en el monte de la transfiguración Elías? Apareció y dice que estaban hablando Elías y Moisés con Jesús. No dice, no hablaron con Pedro, Jacobo y Juan, que estaban ahí, ¿verdad? Eran ellos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús se dice, no le digan a nadie acerca de esto hasta después que yo resucite. ¿Se imaginan guardar ese secreto? Oh my gosh. ¿Cómo hago para guardarme esto? Pero Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que no decir nada. Yo me imagino cuando bajaron del monte, ¿verdad? Con Jesús, los discípulos mirándolos. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado, verdad? Después de la resurrección, los discípulos le dijeron, by the way, aquel día, esto fue lo que pasó. Y quién sabe cuál ha sido la reacción de los discípulos, pero bueno, no sé, no importa, por eso no está en la Biblia. Pero el punto es que no podemos pensar que eso fue necesariamente lo que Malaquías está anunciando, porque en el verso 5 que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando Elías apareció en la transfiguración, no hizo nada de esto. Entonces, la mayoría de los intérpretes de la Biblia, los teólogos, piensan, este es Juan el Bautista. Y usted dice, pero Juan el Bautista no es Elías. Bueno, cuidado. Varias veces en la Biblia usted puede ver que ocurren, son tipos, que se usa el nombre de una persona y en realidad se refiere a otra persona. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que esta segunda persona tiene un ministerio similar al de esta primera persona. ¿Okay? Ahora, eso a veces lo usamos nosotros, ¿verdad? Eso a veces lo usamos. Nosotros a veces pensamos, fulano de tal ha estado muchos años con sultano y habla igual. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando los discípulos hablaron y algunos dijeron, les reconocían que habían estado con Jesús? O sea, no estaban imitándolo, como que está copiando una comedia, sino que se les pegó o tenían el mismo tipo de reacción. Por eso hoy en día hay una confusión a veces con lo del apóstol. Que a mí me han dicho, usted es un apóstol, y yo digo, yo no soy un apóstol. Me dice, pero usted hace las cosas que hacían los apóstoles, hasta por ahí. ¿Por qué? Porque planteé algunas iglesias y, ok, fine, pero ya. Entonces, uno puede decir, bueno, tiene un ministerio que va por como ese lado, pero no es realmente un apóstol. Otras personas pueden decir, lo que pasa es que Juan el Bautista, ¿qué hizo? Algo muy similar a lo que hizo el profeta Elías, proclamar y hacer volver el corazón de la gente. Ahora, cuando dice la Biblia, este profeta Elías, que sabemos que entendemos que es Juan el Bautista, hará volver el corazón. Un ser humano no tiene el poder de hacer volver el corazón. Por ejemplo, yo predico a usted el Evangelio, yo le predico a la gente en la radio, yo no tengo poder, yo, Daniel, para convertir a la gente, hacer volver el corazón. El mensaje de Dios lo hace, pero la forma en que a veces se dice es, él hará esto o lo otro. Por ejemplo, hay otro texto que dice en la Biblia, el que salva almas es sabio. Y usted dice, el único que salva almas es Cristo. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice, vaya y vaya a salvar las almas? La idea es, vaya y predique. Entonces tenemos que entender estos lenguajes porque, les digo, es un esfuerzo traducirlos a nuestros idiomas. Es tan diferente que traducirlo al idioma tiene que estar explicado y seguro, porque si no lo agarramos para cualquier lado. ¿Qué? Entonces, este entendemos es Juan el Bautista. Porque, ¿qué hizo Juan el Bautista? ¿Quién recuerda en un minuto qué hizo Juan el Bautista? Aparece Juan en la escena, ¿okay? ¿Y qué hace Juan el Bautista?
Juan lo que hace es ir preparando el terreno para el ministerio de Jesús. De hecho, él es el que empieza a anunciar la venida del Señor, y cuando Jesús baja y Juan lo bautiza, lo presenta, he aquí, ajá, el Cordero de Dios.
Juan es inspirado por Dios, el Espíritu Santo, para traer a la gente a que se arrepienta. ¿Por qué? Porque estaba viniendo el Mesías. Ahora, cuando aparece Jesús, ahí es donde Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, sígalo a él. ¿Ven? Después es necesario que yo mengüe y que él crezca. Se lo tenía claro. ¿Ven? Entonces, eso es más claro de acuerdo a lo que Malaquías anuncia acá, que pensar, oh, pero fue Elías en el monte de la transfiguración. No hizo nada Elías en el monte de la transfiguración. Estuvo dialogando con el Señor Jesús. Una cosa muy misteriosa para nosotros, pero no imposible para Dios. Pero cuando viene Juan el Bautista, ya, Juan el Bautista hace esto. Entonces, mucha gente que seguía a Juan el Bautista se arrepienten, y ahí está lo que la Biblia llama el bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdan que cuando los apóstoles van a alguna iglesia, llegan a un lugar y dicen, solamente conocían el bautismo de arrepentimiento? No se habían bautizado en nombre de Jesús. O sea, no lo tenían muy claro. Apolos, el famoso predicador, tampoco lo tenía muy claro. ¿Quién le ayudó y le presentó bien el Evangelio a don Apolos? Exactamente. Aquí y Priscila se sentaron con él, con mucho respeto, le hablaron. Y obviamente ahí lo tuvo completo. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar Mateo 25, 31 a 34, porque acá decimos, además llegará el día en el cual el Señor, claro, habrá de juzgar y castigar a los pecadores para hacer diferencia entre el justo y el injusto. ¿Eso está bien de parte de Dios? Sabemos que todo lo que hace Dios está bien. Pero, ¿es justo que Dios haga una diferencia y separe justos de injustos o es injusto?
Es justo.
Si no, no fuera Dios. ¿Qué? Ok, Rigo.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Muy bien, entonces aquí hay una diferencia entre el justo y el injusto. Y eso tiene que ocurrir. Aquí en el mundo nos enojaríamos con un juez o una jueza que hace mal su trabajo. Dios no puede hacer mal su trabajo, es natural, es parte de los atributos de Dios, que sea amor, pero también que sea justicia. ¿Okay? Entonces va a haber una separación. Continuamos leyendo aquí, dice, la vuelta de las almas a Dios, es decir, la conversión, es la mejor preparación para el gran y terrible día del Señor. Por eso yo les preguntaba recién, ¿cómo hacemos para estar inscritos? ¿Okay? Convertirnos a Cristo. Juan, al igual que Elías, predicó una doctrina que alcanzó los corazones de los hombres, e hizo un cambio en ellos. El mensaje fue el que hizo el cambio. ¿Okay? Después de haber presentado el panorama oscuro que mostraba la terrible frialdad espiritual de Israel, Dios se manifiesta y apunta a un futuro glorioso donde afirma que nuestro esfuerzo y fidelidad no será olvidada, donde Él premiará a cada uno según su obra y donde los impíos se lamentarán terriblemente. Quiero que observen estas frases y me digan dónde está la clave para no malinterpretar lo de la palabra obra. Donde afirma que nuestro esfuerzo y fidelidad no será olvidado. Lo que usted está haciendo hoy, esto no va a ser olvidado jamás por Dios. Donde Él premiará a cada uno según su obra. ¿Cuál es la palabra clave de esa última frase? Donde Él premiará a cada uno según su obra. Les doy una pista. Hay gente que toma este texto y dice que la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras. ¿Dónde estaría la palabra que usted como intérprete de la Biblia tomaría para darse cuenta qué significa esto? Si la salvación no es por las obras. Premiar, correcto. Acá está hablando de que Dios premiará a los creyentes según nuestra fidelidad mientras estamos aquí en la tierra. ¿Okay?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
En todo, nuestra obediencia. Usted va a decir, pero pastor, yo soy honesto, también en otras cosas. Nos está diciendo, los premiará por su perfección. Está diciendo, Dios está examinando su vida, hermano, hermana, y mi vida, y la que usted está escuchando a Radio La Red. Dios está examinando la vida de sus hijos, los creyentes. ¿Recuerdan la parábola de las 10 minas? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Recuerdan? Muchas de estas parábolas son para ayudarnos a ver esto. Nuestra vida vale para el Señor. Él dio su vida por nosotros. No podemos decir, ya tenemos el ticket, como decíamos antes, ya tenemos el pasaporte al cielo, no importa lo que hagamos en esta vida. Importa muchísimo, tanto el no seguir pecando, como qué estamos haciendo para el Señor. No es para ganar nuestra salvación. Ustedes no están como yo. Yo no soy pastor para ganar mi salvación. Yo no amo leer la Biblia y estudio para ganar mi salvación. Tampoco lo hago porque es mi profesión. ¿Ven? Usted tampoco tiene que pensar, bueno, yo voy a la iglesia porque me conviene, me ayuda. Bueno, gloria a Dios, para eso también está la iglesia. Pero, ¿ven? Hay una gran diferencia aquí. Es, ¿cuál es nuestra motivación para hacer lo que hacemos? ¿Recuerda Mateo 7, 21 y 22? Uno de los textos más terribles de la Biblia, por un lado. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y observen el énfasis dos veces. Señor, Señor. No todo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí entra lo de las obras. Ahora, no es tampoco la salvación por obras. Esta es la idea. La persona que de verdad, genuinamente, se ha convertido a Cristo, es salva, ha nacido de nuevo, naturalmente va a ser diferente. Naturalmente. Su nueva naturaleza le provoca y le produce hacer buenas obras. Pero no para ser salvo ni para mantener su salvación, sino porque es normal que una nueva criatura haga cosas nuevas. Es una nueva naturaleza. ¿Okay? Seguimos batallando con la naturaleza pecaminosa, pero ya estamos salvos de esto. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo usted por el Señor? ¿Qué está haciendo usted para el Señor? Y no piense, bueno, necesitaría ser ujier, o pastor, o misionero, o misionera, o necesitaría ser diácono, o tesorero. No estamos hablando de liderazgo, no estamos hablando de posiciones, no estamos hablando de cielo. La idea es, estamos actuando como hijos de Dios. Cuando Dios mira nuestra vida diariamente, está viendo en nuestra vida obediencia. La Biblia dice en palabras del apóstol Pablo en una de las cartas a las iglesias, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ni siquiera dice para que se haga rico. ¡Boom! Para los de la prosperidad, ¿no? Es para compartir, es para que, bueno, nos sostengamos, pero ven, nunca el motivo es el yo, el egoísmo. Luego decíamos antes, y no, como yo comentaba en el mensaje, la Biblia dice los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los inmorales, y una lista larga que seguramente podría seguir, dice no entrarán en el reino de los cielos. Entonces la pregunta que usted debería hacer es, entonces ¿quién va a entrar? Si prácticamente ahí estamos todos. Pablo sigue diciendo, y estos eran algunos de vosotros. Pero ahora habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces usted dice, pastor, yo era homosexual, o yo era lesbiana, o yo era un adulto, o yo era un fornicario, o yo era inmoral con la pornografía, con esto y con lo otro, o yo drogas y alcohol, a mí, yo estoy en esa lista, hombre. Estaba. Esa es la clave. Ahora, si usted sigue estando, es porque nunca nació de nuevo. Y si nació de nuevo, Dios le va a seguir dando hasta humillarlo y que se arrepienta a tiempo. ¿Okay? Porque una persona que tiene una nueva naturaleza, naturalmente hace nuevas obras. Recuerde, ¿qué significa obras? Son nuevas formas de hacer las cosas, son nuevas formas de ser. Es una nueva manera de ver a Dios, la vida, el mundo, uno mismo. ¿Ve eso? No es buenas obras, oh, tengo que dar limosna a los pobres. Bueno, déselas, pero eso no es lo que está hablando la Biblia. Lo que está hablando la Biblia es, ¿y ahora cambió mi motivación desde que vengo a Cristo? No dije de que vengo a la iglesia, ¿observó? Desde que vine a Cristo. ¿Cambió mi mente? ¿Sigue cambiando mis motivaciones? ¿Las razones por las que hago esto y las que no hago esto otro? ¿Ven? Entonces, eso es una manera de cuando la Biblia dice, examínese a usted mismo para saber si es de Dios. Examine eso, a ver cómo que... Esas son las obras que está hablando aquí. No es para ganar el cielo, es ¿qué muestras hay de que soy salvo? Esa es la pregunta. Bueno, tiene que haber muestras. Entonces acá Malaquías está apuntando para este asunto hacia el futuro cuando dice que Dios va a hacer una separación y que vamos a ser premiados de acuerdo a nuestra obediencia a Dios, básicamente. Esa es la idea. Que usted está ahora este domingo, ustedes en Radio La Red escuchando quién sabe cuándo, aparte de cuando salen los lunes. Bueno, ¿está obedeciendo a Dios o no? ¿Qué hace con esta lección que está escuchando hoy? Gloria a Dios, amén, aleluya, gracias pastor. O además de eso, ¿lo va a llevar, va a empezar a trabajar? Yo cuando estudio para usted, a mí Dios me convence primero que a usted. Entonces yo mismo estoy, ok, Señor, a ver, dime. Como decía el rey David, examíname, pruébame y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. No solamente convénceme, guíame. ¿Okay? Entonces eso es el asunto aquí. Muy bien, vamos a concluir diciendo esto. Ahora, dice el bosquejo, las cosas podrán estar mal y los pecadores parecen estar bien, pero un día ellos se convertirán en cenizas bajo nuestros pies. Nuestros enemigos. Aquí hay una conclusión, otra vez está la palabra, solemne. No solo de esta profecía, sino de todo el Antiguo Testamento, porque recuerden que así concluye el Antiguo Testamento, con estos versículos. Y después son 400 años que hay que esperar hasta el Nuevo Testamento. Así que aquí hay una conclusión solemne, no solo en esta profecía, sino en todo el Antiguo Testamento, aunque no tenemos profetas, sin embargo, tengamos Biblias, o tenemos Biblias, mientras tengamos Biblias, porque un día podríamos llegar a no tenerlas. Mientras tengamos Biblias, podemos mantener nuestra comunión con Dios. Si no las llegamos a tener, igual podemos mantener nuestra comunión con Dios si recordamos la Biblia. ¿Okay? Eso es muy importante. También podemos si no recordamos, pero va a ser muy pobre. Esperamos entonces, compas, esperemos con paciencia nuestra liberación cuando Cristo vendrá por segunda vez para rescatarnos y para inaugurar la nueva vida en su presencia cara a cara con Él. ¿Amén? ¿Usted está esperando eso o le asusta? Yo lo espero, a mí no me asusta. A veces veo las noticias o veo cosas que pasan y digo, ay, Señor, ¿cuándo? ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Ese reloj me está dando cualquier hora, así que espero que estemos en hora. ¿Estamos en hora? Ok. ¿Sí? 8 minutos, ok. Tengo que ser consciente de lo que está pasando en radio también. ¿Alguna pregunta o comentario para cerrar la clase? ¿Les ayuda el estudio de Malaquías? ¿Qué van a decir? Que no. ¿Qué problema si dicen que no? Pero, digamos, aprendimos algo, recordamos algo estos domingos estudiando Malaquías. ¿Hay algún concepto que sobresale durante estas semanas que hemos estado juntos estudiando el libro de Malaquías, cosa que a lo mejor no lo había entendido antes, ahora lo entendió? ¿Qué estuvo haciendo el Señor con esto? ¿Aquí hay esperanza? Los oyentes van a pensar que está esperanza solamente, y Rigo y Diana, y ahí va, hay mucha gente. Ok, adelante.
A mí me llamó mucho la atención al principio de la primera clase cuando usted mencionaba que los profetas no se ubicaban solamente en un tiempo, sino lo que había pasado, lo que estaba pasando y en el futuro.
Okay.
Y eso es algo que personalmente me ha llevado a pensar un poquito más.
Claro, claro. Y claro que sabemos que algunos se ubicaban más en uno de esos tres lados que otros, pero es una regla de interpretación bíblica sana. ¿Quiénes fueron los primeros receptores de esto? ¿Quién lo escuchó primero? ¿Por qué lo escucharon? ¿Qué estaba pasando? ¿Okay? Y ahí podemos ir captando el mensaje. Muy bien. Ana.
Algo que me gustó de lo que estuvimos viendo ahorita y también pensando en el libro de Joel, que muchas veces estos libros pequeños
sí. No
se estudian y se tiene el concepto general muchas veces de que anuncia puro juicio, puro daño y en realidad son libros que motivan a la esperanza.
Claro.
Y son libros que nos motivan a examinarnos a nosotros mismos hoy. Porque hay promesa de bendición, claro. También hay promesa de redención eterna, de lo que hemos visto hoy, ¿verdad? De Jesús viniendo, esa segunda venida, estar con Él frente a frente, cara a cara.
Claro.
Y todas esas advertencias también tienen lugar para nosotros
sí. Hoy. Y en todas hay esperanza. Es como cuando gente mira el libro, hay un libro que se llama Lamentaciones. Yo no quiero leer ese libro. Hay una riqueza impresionante en el libro de Lamentaciones. Y no es todo puro llanto. Hay mucho de eso, hay muchos Kleenex en el asunto. Pero en realidad hay mucha esperanza al leer esas cosas. ¿Ok? Bueno, para ir balanceando los profetas, ¿cómo? Apocalipsis también. Hay gente que lee Apocalipsis. Yo no quiero leer Apocalipsis porque me asusta, porque no sabe cómo leer Apocalipsis. No lo agarró para cualquier lado. al creyente en Cristo, Apocalipsis, no lo puede asustar. Recuerden que fue escrito para 7 iglesias en persecución para animarlas. Y usted dice, vaya a animarlas con los monstruos y las cosas que aparecen. Pero recuerde que eso no es para la iglesia. Eso es para la iglesia infiel o apóstata y para el mundo, para nosotros. ¿Por qué no se concentra en cielo nuevo y tierra nueva? Que menciona allí. Y el primer capítulo muestra cómo es Jesús a Mincamán. Es otra vez, ahí es para saltar como los becerros. Pero la gente tiene una mente medio morbosa a veces, ¿no? Bueno, una buena cosa que les termino diciendo es que... Ok, un comentario.
Yo aprendí mucho con el libro de Malaquías porque, bueno, yo tenía un poquito de cuando oía personas hablar sobre el diezmo, hablar mal. Sí. Y siempre se refieren a esos evangélicos, esos pastores, a unos vividores y esto y lo otro. Entonces a mí me enojaba, me irritaba en mi carne y yo no había cómo explicarle. Y solo le decía, lean Malaquías 3.10, lean Malaquías 3.10. Pero ahora en este estudio ya sabría cómo explicarle a esas personas porque habla desde el comienzo que el Señor nos creó desde de las ofrendas, de los diezmos y de todas las cosas. En eso me gustó porque ya tengo cómo explicarle a las personas que...
Claro, lo que llamamos contexto, ¿verdad? Sí,
y lo otro, para finalizar lo que vimos hoy, que cuando uno se arrepiente de sus pecados, en lo personal, yo diría, se activa, Dios nos activa el espíritu de la fe. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, la vieja naturaleza de nosotros... va muriendo poco a poco a medida que nosotros vamos poniendo amor, interés, comunión en Dios.
Claro, las cosas cambian, las cosas cambian. Bueno, gracias. En la próxima vez vamos a tener un par de domingos medio extraños porque el próximo domingo es Día de Resurrección, pero igual tenemos la clase. Pero el otro domingo tenemos la fiesta de, el servicio de Unánimes Juntos y vamos a estar las 4 congregaciones a las 2 de la tarde. Ese día no tenemos clases, ¿ok? Pero el otro, que vendría a ser que el 14, ¿verdad? ¡Yay! Matemáticas, me fue bien. Ahí vamos a comenzar las 3 cartas de San Juan, las cartas primera, segunda y tercera Juan. Que ahí son pequeñas, excepto la primera, pero a esa les va, es para balancear todo esto, ¿verdad? Porque es puro amor, ¿ok? Muy bien. Gracias, Señor, te damos porque podemos mirar tu palabra como familia juntos, que es como tú nos has ordenado también estudiarla, aparte de nuestro estudio personal. Señor, tu palabra nunca cae vacía en nosotros, sino que hace lo que tú quieres y queremos ser tierra fértil para eso. Oramos con gratitud en el nombre del Señor Jesús.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.